8 de la tarde, segunda hora del enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, el enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Segunda hora del enfoque de Onda Madrid. Han ocurrido, están ocurriendo muchas cosas en la región, en la capital, fuera de nuestras fronteras. Buen momento para repasarlas todas con ayuda de Marian González. Marian, buenas tardes, cuéntanos.
Buenas tardes, Jesús. Reunión entre el presidente del gobierno y el de Canarias en La Palma sobre la inmigración. El archipiélago tutela a más de 5.000 menores no acompañados. Por ello, y ante la llegada de migrantes a sus costas, insisten que está al límite, no tienen ya capacidad para más acogidas. El Ejecutivo promete una inversión de 50 millones de euros, pero afirma que parte de la solución a ese problema pasa por reformar esa ley de extranjería. Ángel Víctor Torres es ministro de Política Territorial y Fernando Clavijo, presidente canario.
Bueno, pues hemos cerrado un compromiso, hablado también con la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, para al menos en lo que queda de ejercicio, que el Gobierno de España aporte esos 50 millones que estaban en las enmiendas de los años anteriores, al menos esa cantidad, y que, lógicamente, es un alivio relevante.
Nosotros entendemos que si en el 2022 y el 23 se hablaba de 50 millones de euros, esa cantidad tiene que ser muy superior, porque los menores en aquel momento eran muy inferiores a los que ahora mismo estamos atendiendo en Canarias.
Desde el Partido Popular creen que esa reunión llega tarde y critican que Sánchez siga sin tener un plan migratorio en España pese a la ola de llegadas. Exigen que todos los presidentes de las comunidades autónomas se reúnan para abordar medidas reales. Borja Semper, portavoz.
¿Cómo es posible que a finales de verano, a finales del mes de agosto, este gobierno todavía no tenga un plan? No tenga un plan sobre migración. No tenga un plan ni para atajar a las mafias en origen, ni para controlar nuestras fronteras, ni para dar una salida humanitaria a los inmigrantes en España. En definitiva, lamentablemente, a finales del mes de agosto estamos igual que a principios de año.
Y el caso Coldo provoca ceses en el Ministerio de Transportes. La auditoría del Gobierno constata el fraude en la compra masiva de mascarillas. Por este motivo, cesan altos cargos, entre ellos el subsecretario del Ministerio, Jesús Manuel Gómez Óscar Puente, ministro de Transportes.
Les comunico que he trasladado al subsecretario del Ministerio la decisión de que no continúe en su puesto, así como he trasladado al presidente de Adif que proceda también al cese del director general de personas de esa entidad.
Del exterior, en Estados Unidos, Kamala Harris se ha coronado como la candidata demócrata a la presidencia. Harris acepta formalmente la nominación tendiendo la mano a todos los estadounidenses. En su discurso ha hecho un llamamiento a la unidad y ha advertido de las consecuencias de que Donald Trump regrese a la Casa Blanca.
Con esta elección, nuestra nación tiene una valiosa y fugaz oportunidad de superar la amargura, el cinismo y las batallas divisivas del pasado. Una oportunidad para trazar un nuevo camino a seguir.
Y en Venezuela, la Fiscalía cita a declarar en las próximas horas al opositor Edmundo González por desobediencia. En Crónica de Sucesos, en Alcobendas, un hombre de 46 años ha resultado herido de gravedad tras chocar el patinete eléctrico que conducía con un vehículo en una rotonda. Tras el impacto, este ha salido despedido y ha entrado en parada cardiorrespiratoria, revertida en pocos minutos por agentes de la policía local. Ha sido trasladado en estado muy grave al Hospital de la Paz de Madrid.
Ha sido una colisión en una rotonda entre un patinete eléctrico y un turismo. El conductor del patinete ha entrado en parada cardiorrespiratoria, una parada que ha sido revertida. Acto seguido, el equipo médico del SUMA 112 ha estabilizado al paciente y lo ha trasladado intubado con pronóstico muy grave al Hospital de La Paz. Presenta un traumatismo craneoencefálico severo.
Escuchábamos a David García, portavoz del 112 Emergencias de Madrid. Y una española de 21 años ha fallecido tras el deslizamiento de tierras en Madeira, en Portugal. Otras dos personas, también de nacionalidad española, han resultado heridas. Fueron sorprendidas por un corrimiento de tierra mientras practicaban senderismo. El incendio forestal en nuestra comunidad en Tres Cantos se da por estabilizado. Ahora se investigan las causas que lo provocaron. Una colilla lanzada desde un coche pudo ser el detonante de ese incendio. Los vecinos evacuados ya han regresado a sus casas. Francisco Martínez, delegado de Gobierno en Madrid.
Parece que el incendio ha comenzado en una cuneta, justo en una cuneta alrededor de la que hay tráfico. Por lo tanto, puede ser el detonante algo que haya podido ser lanzado desde un vehículo.
Más asuntos. En nuestra región el turismo sigue en alza. Los hoteles sumaron hasta el mes de julio 2.300.000 pernoctaciones, un 5% más que hace un año. Más de 8.000 millones de euros han dejado los visitantes durante el primer semestre del año. El 50% de nuestro turismo ha sido internacional, consolidando así a la región como punto de referencias para los viajeros extranjeros. Datos que ha detallado el consejero de Turismo, Mariano de Paco.
Los datos avalan la estrategia de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid tiene una estrategia de turismo que está poniendo en práctica, que tiene que ver con esa recepción del turista de alto valor, de alto poder adquisitivo, pero también, como digo, interesado por el patrimonio y por la cultura. Un turista que además tiende a visitar toda la región.
El ayuntamiento sigue trabajando en la rehabilitación de la obra hidráulica de 400 años de antigüedad. Se trata del viaje de agua de Amaniel, cuyo origen se remonta al año 1613 por orden del rey Felipe III para abastecer el antiguo Alcázar de la ciudad. Más detalles con Mar García.
Túneles de más de 400 años que llevaban el agua a las fuentes. En el viaje del agua de Amaniel, en Moncloa-Aravaca, hemos entrado.
Nada más que entra, son galerías bastante estrechas para la altura un poco de la época, de ladrillo, con un arco de medio punto, y son galerías filtrantes que captan el agua del subsuelo de Madrid y la transportan.
La guía Cecilia Brión es encargada de gestionar los recursos hídricos de la ciudad.
El agua era de muy buena calidad e incluso actualmente el agua es agua subterránea de Madrid, que es de muy buena calidad. Podría ser consumida en el caso que hubiera un problema de sequía prolongada.
Madrid quiere ahora poner estas vías de agua sobre el mapa. Borja Caravante, delegado.
Posiblemente podamos recuperar en torno a 50-60 kilómetros, y como digo, la primera intención que tiene el Ayuntamiento de Madrid es poder cartografiar y por tanto conocer en exactitud la posición de estos viajes del agua.
Visitar el viaje de agua de Amaniel o el de Fuente del Berro es gratis, con reserva previa en la web municipal.
Este fin de semana arrancan las fiestas de San Sebastián de los Reyes, el domingo 25, el pregón y actuación del artista madrileño Recycle G.
Que celebren y que disfruten esas fiestas. Claro que sí, 8 y 7 minutos de la tarde, información de servicio. Pronóstico del tiempo, Rafa Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, empieza. Eso es, buen fin de semana. Ligero alivio térmico, podemos decir, con esas temperaturas que van a bajar de los 36, 37 grados que estamos teniendo hoy en Madrid capital. Bajaremos a los 35 en la jornada del sábado. El domingo, los 34, y lo que empezamos a notar ya en los cielos es esa calima, esos cielos un poco más blanquecinos. Atrás dejamos a esas cenizas que llegaban de Norteamérica, lo recordamos, y ahora lo que
no
llega
sé qué
es
prefiero, el... No sé qué prefiero. Para las fotos es igual de malo el cielo. Para las fotografías el cielo es horrible. Este tipo de cielo los fotógrafos los odian.
Eso sí, el domingo no se descarta que se pueda colar algún chubasco, vamos a tener más nubes, y no se descartan chubascos especialmente en el sudeste de la región madrileña. Y para los que se vayan de viaje para estos próximos días, que sepan que a partir de mañana entra un frente por el Atlántico que va a dejar lluvias especialmente en Galicia, en el Principado de Asturias, en Cantabria, y eso va a acarrear luego un descenso térmico notable el sábado y también el domingo en buena parte del país, especialmente en el norte y también en el este.
Se quedan ustedes en Madrid, el tiempo con Rafa Rodrigo. Se marchan de Madrid, el tiempo con Rafa Rodrigo. No digan que no es completo nuestro compañero. Gracias, Rafa. Tráfico. ¿Qué tal se circula a las 8 y 8 minutos por las carreteras de la región? Enrique Marchán, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán algunas complicaciones de salida por la A3 en el entorno de Rivas y aún más complicada la circulación en la salida por la A5 a la altura de Arroyo Molinos. Encontrarán hasta un kilómetro de tráfico lento en esa A5 en Arroyo Molinos. Al margen de estas retenciones, situación muy tranquila en el resto de carreteras madrileñas. Encontrarán tráfico fluido y cómodo tanto en el resto de accesos y salidas como en las rondas de circunvalación. Eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico les pedimos sean muy prudentes al volante.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Madrid trabaja y a esta hora en el enfoque de Onda Madrid.
El tablón de Madrid trabaja.
Convocatoria de empleo público para 3 auxiliares administrativos en Torres de la Alameda. Si te interesa, tienes hasta el 17 de septiembre para presentar tu solicitud. Hay además una oferta de trabajo para técnicos de marketing y diseñadores web. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa y un salario a concretar en la entrevista. Y terminamos con una oportunidad para mozos de almacén en Azuqueca de Henares. El salario a percibir será de 16.500 euros anuales.
Todas las ofertas de empleo en Madrid Trabaja. Todos los días a las 3 de la tarde o en nuestra web ondamadrid.es.
María Rabanal, que hemos preguntado al oyente y qué responde el oyente. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Madrid es una comunidad inminentemente urbana y esto hace que parte de la población quiera irse a vivir al campo. Según el análisis sobre la España vaciada, a un 56% le gusta la idea de marcharse a un pueblo a vivir o planea hacerlo. Este segundo grupo, el de aquellos que tienen planes efectivos, está compuesto por un 8%, que se divide a partes iguales entre los que afirman que se van a mudar gracias a un cambio de empleo o gracias al teletrabajo. Estos números contrastan un poco con el resto de España, donde el porcentaje es del 76%. Aquellos que se quieren ir a vivir, la mayoría lo quieren hacer en municipios de más de 1.000 habitantes. Así que hemos lanzado la pregunta a los oyentes. ¿Ustedes prefieren vivir en el campo o en la ciudad? Sara dice que como ella es de campo y sabe lo duro que es, no le gustaría irse a trabajar allí. En todo caso, un retiro espiritual al campo. Y Manuel dice que las prisas de la ciudad no son para él y que de poder teletrabajar se iría sin duda. Para responder, recuerden seguirnos a través de X en el Enfoque OM y mandarnos audios al número de teléfono 628 11 23 96, 628 11 23 96.
Claro, es que una cosa es irse a vivir al campo y otra a trabajarlo. ¿A ti te llama la idea, María?
A mí me gustaría, pero es verdad que el periodismo es en la ciudad, es
bueno,
muy urbano.
Bueno, también se hace, oye, periodismo rural hay mucho, ¿eh? Que fíjate cuando hacemos la ronda de corresponsales, lo que nos cuentan también de poblaciones pequeñas, que da mucho que hablar, y sobre todo el servicio que hace el periodista, ¿no? A ese tipo de poblaciones pequeñas, el estar ahí y el decir, pues, prácticamente todo lo que ocurre, porque es verdad que al ser más pequeñas ocurren menos cosas, pero es bueno mantenerles informados tanto a ellos como a todo lo que les rodea. Te veo con ganas de hablar, María. Ya lo sé que tenemos Generación Z hoy, lo sé, pero también tenemos muchas propuestas culturales por delante. ¿Sabes que Maite López las recopila?
Hombre, me encanta
siempre.
Maite López.
¿Sí? ¿Te gusta cómo lo hace?
Por supuesto.
Pues a nosotros también y a los oyentes aún más. Por eso la escuchamos. Propuestas culturales con Maite López.
Hoy comenzamos en el Abadía, nos asomamos a este teatro para descubrir lo que está por llegar. Por ejemplo, El Sillón K es una propuesta escénica que rescata del olvido a Carmen Conde, una de las escritoras más importantes del siglo XX, pero quizá no suficientemente conocida. La primera mujer con silla propia en la RAE, en la Real Academia. El Sillón K se adentra en su obra poética y nos permite descubrir las cartas, por ejemplo, que escribió a la difunta Catherine Mansfield.
El espíritu del proyecto es realizar un homenaje a estas dos grandes autoras, poder arrojar luz no solamente a su cuerpo de trabajo, a su escritura, sino también a su vida, a su poética, a su espíritu y poder mostrar al público un pedacito de las vidas de estas dos grandes autoras.
Nada me molesta más que oír decir de alguien que habla como un libro. Prefiero los libros que hablan como hombres.
La voz del maestro Unamuno para adentrarnos en la exposición De la pluma a la palabra, Unamuno y la política. En la Biblioteca Nacional, una selección única de documentos, algunos inéditos, que muestra el pensamiento político de Unamuno, cartas, artículos, discursos, una oportunidad para acercarnos a este Unamuno que durante su rectorado, por ejemplo, denunció el poder de la Iglesia y las injusticias agrarias. Feroz opositor al régimen de Primo de Rivera, vivió el exilio y utilizó la poesía como arma de combate.
Las manos de mi cariño te están bordando una capa y con agrema de alelíe y con esclavina de agua. Con agrema de alelíe y con esclavina de agua.
Al Teatro Gran Vía llega Jondo, del primer llanto, del primer beso. Es una propuesta que evoca la figura de Federico García Lorca sobre el escenario, el bailaor Eduardo Guerrero y Carmen Linares. Así que nosotros nos despedimos con este zorongo gitano en la voz de esta leyenda viva del flamenco.
No, 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 no.
Y menuda despedida, querida Maite, menuda despedida. Qué género tan bonito tenemos como es el flamenco y cuánto pecho tenemos que sacar por él, como hacen los extranjeros cuando vienen, lo ven y se marchan. Enseguida nos asomamos a la generación Z, no como habla, no, sino cómo se saludan. Y recuerden, tenemos deporte este fin de semana, que nos gusta recordarlo en el enfoque. Getafe, Rayo Vallecano, partido en la cumbre porque derbi madrileño, claro, somos cinco. ¿Cómo no va a haber derbis? Pues cada dos por tres. Sigue el enfoque en Onda Madrid.
Hay el corazoncito igual y que la cresta de la lumbre. Y el corazoncito igual que la cresta de la lumbre. De noche me salgo al campo y me harto de llorar. Dime que te quiero tanto y tú no me quieres nada.
Es viernes, en el enfoque seguimos los viernes ofreciendo, acercando al resto de generaciones a la generación Z para entender cómo hablan, cómo se relacionan, cómo se comunican, que a muchos les va a venir bien. Bien porque estén en ella o bien sobre todo porque estén fuera de ella pero tengan a hijos recién llegados a ella y que no les entiendan. Ya sabemos, por ejemplo, cuando hablan de shipear y de todo esto, ya lo aprendimos en etapas anteriores. Hoy, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues se lo preguntamos a nuestra chica del equipo del enfoque con el gen Z más pronunciado por encima del resto. María Rabanal, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Jesús. Estoy muy bien y me alegro un montón de que me preguntes cómo estoy.
Hombre, ¿cómo no te lo voy a preguntar, María? Porque claro. ¿Por qué te alegras?
Porque de eso va la sección de hoy.
¿Ah, sí? ¿De estar bien?
No. Y de preguntarnos cómo está tampoco. Eso es otro melón que no vamos a abrir.
Venga, me parece bien. ¿Y vamos, de qué vamos a hablar hoy, entonces?
Vamos a hablar de saludos, de formas de decir hola, porque he hecho un estudio y las diferentes generaciones se han saludado de formas muy diversas.
Es verdad. Hay mucha variación. A ver, no nos tenemos que ir tampoco a diferentes segmentos poblacionales o diferentes colectivos, que eso es diferente. Yo quiero recordar a los amigos de la hora chanante y el yaja, que es eso de saludarse, de verse de lejos y no saludarse, ¿no? Eso es otra cosa. Tú lo que vas a hacer es una disección de saludos por generación.
Exactamente. Y vamos a empezar por las etapas de juventud, porque es cuando salíamos a la calle a jugar y además nos saludábamos con los otros.
Sí.
Y según en la etapa y sobre todo en el momento histórico en el que hemos crecido, esa forma de jugar y esa forma de salir a la calle es muy diferente.
Sí, sí.
He hecho una labor profunda de investigación con mis conocidos boomers y les he preguntado qué era lo que solían hacer cuando salían a la calle a jugar. Y lo que me han contado...
¿Qué te han dicho los boomers?
Pues que ellos gritaban por la ventana. Así que el truco era ponerte en el balcón de tu vecina, por ejemplo, y gritar ¡Felipa! Sí. O como se llamara tu amiga.
Con más AES, ¿eh? Te han faltado AES ahí. ¡Felipa! Exactamente. Sí.
Y así... ella te contestaba ya abajo. Claro, y así claro. Era como... se juntaban.
Oye, qué bonito. Pero bueno, afortunadamente esto fue evolucionando, ¿no? ¿Qué pasa? Luego llegan los 70 y ¿qué ocurre en los 70?
Pues que con los 70 llega la generación X, que es la que pasó su infancia jugando en la calle, pero también en la ciudad. Recordemos que los 70 y los 60 son la época del desarrollismo franquista.
Sí.
Y esto supuso un importante éxodo rural. ¿A dónde? Sobre todo a Madrid, Cataluña y País Vasco, pero por toda la península. Esta infancia, que se produjo para muchos en calles sin asfaltar, se producía y la gente salía a la calle sin teléfono móvil, cosa que a mí me explota la cabeza.
Como Dios manda.
Con una pelota en la mano y esperaban encontrarse a alguien en la calle. Y según mis estudios, según mis fuentes, siempre te encontrabas con alguien.
Siempre, siempre. Pero, esto se hacía... Claro, es que estás hablando de la generación X, todavía no ha llegado a la mía. Te dejo hablar porque iba a decir algo que yo creo que lo llevas.
Es que luego llegó otro invento maravilloso, que no es otro que... ¿Qué es esto, Jesús, que suena?
Esto es el telefonillo. Esto es el mejor invento de la historia porque efectivamente no necesitabas teléfono móvil. Efectivamente, solías bajar a la plaza y ya había alguien. Pero por si acaso, a lo mejor te encontrabas a alguien que te gustaba jugar, pero igual no era de tu grupo cercano de amigos. Necesitabas a alguno de los tuyos. Entonces ibas y tocabas. Es que a veces pasaba esto, que tocaba si no funcionaba porque se estropeaban con mucha asiduidad y había que repetir y ya tocar el telefonillo. Y nada, oye, primero siempre se preguntaba algo, que no sé si esto lo traías, a ver. Bueno, sí, más o menos, que estoy viendo ahí el dile que baje. Claro, primero era, está. ¿Está Miguel? Sí. ¿Baja? No, no baja. A veces te tocaba de partir con los padres. Oye, ¿pero por qué no baja? Que sí, que estoy abajo. Y otras veces cuando te lo cogía él, no, macho, no bajo mi madre. O sí, sí bajo. La mayor parte de las veces, 90% de las veces, Miguel bajaba.
Luego llegamos a la generación... Y luego, cuando se acababa la tarde de juegos, sí, llegaba tu madre y te gritaba por la ventana.
Sí, sí, pero esto me voy otra vez a los boomers, ¿eh? No. Ahí la madre a lo mejor bajaba, te cogía el brazo y te decía, ¿qué haces todavía aquí? O te echaba una mirada fulminante de lejos y ya sabías que te tenías que subir. Pero bueno, algún grito yo creo haber recordado también, sí.
También, luego llegaba la generación Z y dejamos de usar el teléfono y yo lo que hacíamos era mandar un WhatsApp cuando estabas en la puerta de tu vecino o de tu amigo y le decías, oye, que si bajas, no vaya a ser que tuvieras que interactuar con un adulto.
No vaya a ser que te cruzases. Qué bueno esto. Esto, generación Z, antes de la millennial es.
Después.
Ah, después. No, bueno, claro, pero es que ya sabes que los millennials ahí nos enganchamos a la digitalización, pero nunca llegamos a hacer eso, es verdad, lo de plantarte en la puerta y no, porque ya nos había tocado que ya se quedaba de otra forma. Vale. ¿Qué más nos trajo las generaciones? La forma de relacionarse y de saludarse.
Bueno, la generación X nos trajo este término.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, tronco?
Ah, el tronco, claro.
El tronco, el mítico tronco, que más allá del chiste de alguien saludando un árbol, ha sido la manera de saludarse entre los ochenteros por excelencia.
Y noventeros. El tronco ha estado ahí. Luego no ha pervivido, generación Z y... Ahora es bro. Ahora ya el tronco se ha visto muy desplazado, pero yo creo que generación Z también lo ha utilizado un poco el tronco, ¿no?
Es la magia del lenguaje, la magia del español, que es que muchas de las expresiones que nacen a lo mejor en los 80 se siguen empleando en
eso
la actualidad.
Es,
y entonces hay una hibridación de términos... Igual que se usa el tronco, se puede usar el tío, que hablaremos después, o el bro. ¿Cuál es el origen de tronco? No está muy claro. He buscado varias teorías un poco locas y te las traigo.
Sí. ¿Cuál es, por ejemplo?
Hay una que es de la película de 1982, Tron, que se empezó a usar porque ¿qué pasa Tron? Y de Tron, tronco, pero no es muy convincente porque hay registros de un uso previo.
Sí, me rasca que sea ese el origen porque además no estaría muy relacionado tampoco. Tampoco en la película se tratan así, ellos entre ellos, no.
Lo más convincente que he encontrado es que venga ligada al término carcelero, o sea, perdón, al término madero.
Madero.
Ya que muchas de las expresiones de los 80 vienen por esa jerga carcelera que se ha adaptado a la realidad.
Bueno.
Madero era el término para policía porque iban vestidos de marrón.
Sí.
Entonces, como sinónimo tronco madero podría venir por ahí, pero yo como ya digo, no está muy claro.
No está claro. Lo que sí está claro es que se utiliza mucho, especialmente en Madrid, porque yo recuerdo ir a la costa y utilizar el tronco y que me llamasen el palmera por utilizar tronco, porque ellos no lo utilizaban y decían, ya viene el palmera. Y digo, ¿el palmera por qué? ¿No? Porque esto de tronco que dices, y ellos no lo utilizaban mucho, con lo cual me llamó la atención que de Madrid, y el tron es verdad que se hizo en Madrid, pero ya el Madrid, profundo ahí el tron, a mí me gustaba más tronco. Y bueno, luego hay muchos términos también que han venido de esa generación, eso sí que más, estoy contigo, ochentero, que han venido otros muchos términos que algunos tienes, ¿no? Por ahí.
Así es. Tenemos el ¿A dónde vas, Bittercast?
Sí.
La cagaste, Burlancaster.
Sí.
Mola, Cantidubi.
Eso es un disco de los hombres G.
Y yo por aquí quiero hacer un llamamiento a la generación Z para que empecemos a usarlas más. Que en vez de decir Dilo Tata, volvamos a decir Effective Wonder, que a mí me parece mucho más divertido.
Sí, os gusta. A mí me rascaba un poco, pero es verdad porque me pilló justo de una generación anterior y yo creo que como os puede pasar a vosotros, con boomers o con otras cosas, ¿no? Que algunas generaciones os parecen algunos términos casposos. Y a mí es verdad que el Effective Wonder, la cagaste por Lancaster, lo veía más de David Summers en sus películas con los hombres G que en mi generación, que en los 90, pero graciosas son, tienes razón. Más cositas, ahora que hablamos de tronco, ¿qué utilizáis vosotros entonces si no utilizáis el tronco?
Bueno, primero vamos a la millennial, que nos la hemos olvidado. Es y verdad. Es que los millennials cambiasteis el tronco por el tío.
Sí, sí, sí.
Así bueno, que...
Híbrido también, lo que decías de hibridación, híbrido. Pero el tío era muy tío.
Hola, tío.
Hola, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Sí, sí, sí. El tío es supremo, es la expresión suprema. Que ahora el vuestro es el bro.
Exactamente. Y es que las expresiones de amigos y referidas a familiares se han repetido y se siguen usando. Por otra muy famosa es primo.
Sí.
Y además el término primo es súper curioso porque significa primero y excelente y viene del latín que significaría primus y venimos términos como primavera, que sería vendría a ser como prima, primero, vera, verdor, primer verdor. Y primo vendría del latín también, de consobrinus primus, que sería el primer grado de consanguinidad.
Ah, mira.
Luego tenemos hermano. Y luego tenemos la que a ti te encanta, que es bro.
Bro. A mí me gusta mucho bro. Igual que dices que te gustan estas que mencionabas antes, de Effective Wonder y todo esto, a mí bro me gusta especialmente, pero no me gusta más que tío. Tío para mí es divino, porque además hay cosas muy curiosas, por ejemplo, los italianos...
Hola, ¿qué tal, tío? ¿Qué tal?
Es que esto es lo más grande que hay. Hay en Roma, el italiano de Roma le gusta muy decir zio para referirse a sus colegas, que es tío. Y eso lo cogieron de los españoles, que nos oyeron hablarnos con tío, relacionarnos con tío. Y el único sitio que ocurre en Italia es en Roma, para hablar de tronco, de colega, pues dicen el zio, y es un término romano. Y me gustó mucho, porque oye, es un legado que traspasa fronteras, ¿no? Y se va hasta Italia. El bro también ha traspasado fronteras, claro. Ha cruzado un charco entero y ha impregnado a todo un continente, o sea que fíjate.
De hecho sí, porque como hemos visto, bro viene del inglés, sería la abreviatura de brother, que significa hermano también. Y también nos ha dado muchas alegrías y muchos términos, como puede ser el gym bro.
Gym bro.
Que es tu amigo del gym o el que está obsesionado con él. Aunque eso ya sería un gym rat, pero eso ya son muchos términos que...
Oye, podríamos hacer uno de tipos de bro, ¿no?
Es que hay demasiados, yo no sé si va a dar...
Bueno, lo resumimos, lo condensamos, pero es que ya con el gym bro ya me has tocado la fibra, porque esto es de lo mejor que hay. O sea, los tipos de bro, ya las ramificaciones dentro de una deriva que ha cogido el tío, como es el bro, ya que haya ramificaciones, está muy, muy bien. ¿Hay más gyms? ¿Has dicho gym rat?
Gym rat, que es aquel que está obsesionado con el gym, como en el gym, como una rata de laboratorio, pues una rata de gimnasio.
Ah, un gym rat. Ah, mira, esto no lo había oído. Qué bueno, qué bueno.
Y luego, por supuesto, los chicos y las chicas fitness.
Sí, fit, estás muy fit. Sí, 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 sí.
Luego hay un mogollón de expresiones, estar en tu prime, estar en tu low.
El prime también me gusta mucho. Esto ha nacido mucho del mundo del deporte y del fútbol en concreto. Oye, cuando estuvo Cristiano Ronaldo en su prime, Messi en su prime, era indiscutible, el mejor jugador del mundo. Y en lo de estar en tu prime, lo que pasa es que me da cierto aire nostálgico, porque si te dicen cuando estabas en tu prime, quieres decir que ya no, ya estás en decadencia. Con lo cual, a mí que nunca me digan cuando estabas en tu prime, que me lo digan de cara al futuro. Pues, María, que ya está, que se ha abierto el melón para la siguiente frutería y la siguiente va a ser sobre los tipos de bro.
Bueno, vale.
Es que no hay más. Quiero que también me digas algún saludito más o alguna cosa más, ¿vale? El próximo día, porque me ha gustado mucho esta forma de relacionarse, pero tío, tronco, el telefonillo clásico, si no llamarse a voces. Pues sí, así evolucionamos, nosotros tenemos unos recuerdos y María tiene otras experiencias y entre todos pues vamos tejiendo cómo han sido y cómo son las formas de comunicarnos en las diferentes generaciones, terminando de momento en la generación Z. María Rabanal, gracias como siempre.
Muchas gracias, Jesús.
Un saludo, sigue el enfoque que queda mucho todavía, queda mucho, queda tanto como una máquina de discos de 30 minutos con Manolo Fernández, música americana, no se lo pierdan.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo es una fecha histórica para el madridismo. Debuta Mbappé en el Santiago Bernabéu. Desde las 4 te lo contamos con el Real Madrid-Valladolid. Y justo después, el regreso en casa del Leganés a primera, ante Las Palmas. Y en el Metropolitano, sube el telón este Atlético ilusionante ante el Girona. Y además, doble compromiso de Primera Federación para Alcorcón y Fuenlabrada. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Esto es Onda Madrid.
máquina de discos, como cada viernes, suena la sintonía de la máquina de discos y suena la voz del gran, inigualable e indiscutiblemente uno de los mayores sabedores, conocedores de la música americana, al menos en nuestro país. Luego ya fuera yo no me atrevo, que no conozco al resto. Pero sí a él. Manolo Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias, Jesús. Buenas tardes. Encantadísimo una vez más de estar aquí e incluso en verano.
¿Me he exagerado o me he quedado corto?
Yo silencio administrativo.
Vamos, que me he quedado corto. Me he quedado corto. Manolo Fernández, hemos demostrado durante este verano, estamos demostrando que hay novedades en la música americana y también lo has sabido intercalar entre episodios y episodios con esos homenajes, esos tributos a ciertos artistas que cuando llega alguna efeméride que nos los recuerda, pues obviamente lo tenemos que poner en la mesa de la máquina de discos. Hoy no es esa efeméride, pero sí hace bien poquito se han cumplido 50 años ¿de qué?
Pues de la muerte de una de esas mujeres muy fáciles de reconocer. A veces se hicieron excesivos chistes sobre su propia forma de ser y peor aún sobre su propia imagen, y ha sido una de las mujeres más importantes para entender una parte de la historia de la música popular, especialmente en Estados Unidos. Fue una de las grandes reinas de las colinas de Hollywood, de Laurel Canyon, una de las mujeres, yo diría que más decididas y más entrañables de los mejores años de aquellos paisajes que se inundaron de sonidos que mezclaban folk, rock y también psicodelia. Recordemos que en 1969 se celebró el primero, el mejor, Festival de Woodstock.
Menudo festival.
Han pasado 55 añitos.
¿Quién hubiera...? 55
de todo
años.
Aquello.
¿Quién hubiera estado allí?
Y una de las grandes reinas fue esta mujer que hace 50 años moría. Había nacido en Baltimore, en el estado de Maryland. Su nombre era Ellen Naomi Cohen. Sus ancestros eran inmigrantes judeo-rusos. Y adoptó un nombre, Cash. Lo hizo en la escuela secundaria. Y es que su padre la llamaba Cassandra la Loca.
Ah,
y
bien.
Luego
bueno.
le añadió un apellido, Elliot, en homenaje a un amigo fallecido. A ella le encantaba que la llamaran así, Cass Elliot, y artísticamente así era. Pero no le gustaba demasiado el nombre por el que en realidad se la ha conocido, Mamá Cass.
Mamá Cass, con lo cual ya nos da una pista de la artista, ya has dicho quién es, pero a quién pertenecía, ¿no?
Exactamente. Una de las grandes fundamentales en el desarrollo del movimiento contracultural de California, a partir de la mitad, especialmente de los años 60, y formó parte de un cuarteto llamado The Mamas and the Papas.
Me gusta mucho cuando, fíjate, dice esto lo de Mamá Cass, ¿no?
Sí, sí.
Me gusta mucho cuando traes este tipo de grupos que son bastante, bastante conocidos por todos. Hablo del grupo, no del artista por sí sola, porque todos conocemos algún himno de Mamas and the Papas, claro. Que no voy a adelantar por si luego lo tenemos, pero no conocemos otros himnos de Mamas and the Papas. La gran mayoría nos quedamos en esas dos o tres clásicos de recopilatorios de los años 60, etcétera, 70. Y este tipo de cosas nos permiten ver lo grandes que eran los grupos. ¿Por qué The Mamas and the Papas, por ejemplo, estaba en boca de muchos? Y era por canciones como esta, que suena tan bien.
Exactamente, así es. Una canción como esta, Quickie Alley, que compusieron John y Michelle Phillips, describía perfectamente casi todo lo que pasaba en las colinas de Los Ángeles durante esa segunda mitad de los años 60. El título provenía de la carretera Creaky Alley, donde había un club en las Islas Vírgenes, en el que el cuarteto además solía pasar el tiempo. Se incluyó en el tercer álbum de Mamas and the Papas, que se llamaba Deliver, y se editó en single en el año 67. Y cuenta la historia de The Mamas and the Papas. Empieza por ese matrimonio formado por John Philip y Michi. Michi era, como dice la canción, hace referencia a la que fue la segunda mujer de John Philip, Holly Michelle Gilliam, con quien se había casado el último día del año 62. Pero es que hay referencias a Jim McGuinn de los Byrds, que varió su nombre por el de Roger ese mismo año, a Barry Maguire, muy popular por Eve of Destruction, a John Sebastian, líder de los Loving Spoonful, aquellos que hicieron una canción magistral llamada Summer in the City, entre otras muchas.
Sí, sí, sí.
Luego a su vieja amiga y compañera del grupo Mama Cash y a Dene Doherty, con quien cerró la composición de aquel cuarteto. En resumen, es una especie de autobiografía sonora de su compositor, de John Phillips, y una descripción, yo diría que casi exacta, de cómo el llamado sueño californiano se hizo una realidad. John Phillips y Dick Wiseman fueron piezas clave de los inicios de la música popular norteamericana. Formaron un grupo de doo-wop, curioso, que se llamaban los Abstracts, y se convirtieron muy pronto en los Smoothies. Y ahí concluyó su historia como grupo, pero no la de algunos de sus miembros. Phillips y ni más ni menos que un señor llamado Scott McKenzie.
Scott McKenzie, madre mía.
Aquel de San Francisco, sí, Bishop to Wear.
Asegúrate que lleva flores en el pelo.
Bueno,
si
pues
vas a
Scott
San
McKenzie se negó a entrar en Mamas and the Papas.
¿Ah, sí?
Me dijeron que entrara y dijo que mejor que no.
Lo desconocía por completo. ¿Y por qué? ¿Sabes? ¿Es razones que esgrimió?
Pues, en aquellos momentos, gente veinteañera y divertida, y California, y estas cosas.
Y mejor voy a lo mismo, mejor voy a lo mismo, claro, claro.
Y esos vuelos de vez en cuando. Y tal.
Sí, 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 sí.
Pues John Phillips, Scott McKenzie y Dee Wiseman formaron una banda que se llamaba The Journeyman, y cuando se separaron, John Phillips, que era el líder del trío, pasó a ser pieza clave de Mamas and the Papas. Como decía, McKenzie apuntó sus posibilidades en solitario con San Francisco. Wiseman se mantuvo como un espléndido vocalista y musicólogo, pero ojo, porque de pronto aparece una mujer llamada Cass Elliot.
Miss me when I'm gone. I know she's gonna miss me from rolling in her arms.
Well, did you ever wake up and find your rider gone? Well, did you ever wake up and find your rider gone? Well, put you on a wonder and wish you'd never been born.
Shining my back door someday. Sun's gonna shine in my back door someday.
Conclusión, resumen, Cass Elliot, caiga donde caiga, cae de pie y suena bien. Se rodee de quien se rodee.
Se rodee de quien se rodee, está claro. Aquí se rodeó de Tim Rose y de James Hendrix y formaron una banda. En principio se llamaba The Triumvirate. Se movían por los cafés de Washington, D.C. Y por el resto de la costa este en la primera mitad de la década de los 60. Luego ya se cambiaron a la costa oeste. Se separaron simplemente en 1964. Tim Rose decidió que su voz y su ego eran mucho más importantes como para irse en solitario. Entonces hizo que Cass Elliot y James Hendrix se unieron a Zal Janowski y a Dene Doherty. Dene Doherty, un nombre que hemos asociado a Mamas and the Papas posteriormente. Y Zal Janowski estuvo después en Loving Spoonful. Pero antes eran un cuarteto que sonaban de esta forma. Se llamaban The Mawops.
Here it is.
is another day. I feel like running away. Can't remember when I felt so sad. She's been gone so long. Since she's gone, everything's wrong. Now I've lost the only love I had. Love was something I couldn't see until it happened to me.
Insisto en la idea inicial, si vemos a Cass Elliot cómo va saltando de un grupo a otro durante los 60, obviamente hay que pagar las facturas, y si encima encajas o vas encajando con cuartetos, con tríos, pues ¿por qué no? Y si cada vez que estamos escuchando uno de esos saltos suena bien, más allá de que haya sabido rodearse Cass Elliot de gente buena, es que ya era muy buena.
Ella era muy buena, tenía una voz excelente, muy peculiar también, luego su imagen pública era muy especial. Y Mawaps, es curioso, esta canción, It Is Another Day, es del verano de 1964, hace 60 años de esta grabación, aunque curiosamente el único disco que grabaron los Mawaps, que se llamaba exactamente igual que el grupo, no vio la luz hasta 3 años más tarde. Y justo cuando Mamas and the Papas ya estaban consolidados.
Mira.
Se editó esta canción. Se editó también una versión de Searching, un tema de Jerry Leiber y Max Toller, que compusieron además para los Coasters, y Bill Cosby era el autor de Here It Is Another Day. Pero Mamas and the Papas aparecieron, y Mamas and the Papas habían escuchado y les gustaba muchísimo que en el otro lado del mundo, al otro lado del océano, había otro cuarteto muy interesante.
I call your name, but you're not there. Was I to blame for being unfair? Don't you know I can't sleep at night since you've been gone? I never weep at night. I can't go on. Don't you know I can't take it?
Firma de John Lennon, completa y absolutamente el tema.
Ya sabes que la firma Lennon-McCartney.
Nada, nada.
A pesar,
esto es John,
de todo.
Esto es John y del sonido que se enamoró John en los inicios, además del skiffle y todo esto, fue este tipo de canciones fueron de las que se enamoró él y por las que decidió saltar de la chupa y del rock y de todo esto que sabíamos. Bueno, la chupa fue su productor, bueno, y Brian Epstein el que les dijo, a ver, chico, vamos a cambiar la chupa por el traje gris. Pero, ese tupé, la chupa, todo esto, John Lennon tiraba hacia el rock mucho, pero este tipo de temas, que eran incipientes y surgían en los 60, le encantaban.
Claro, además John Lennon en el 63... regaló este tema a unos amigos de Liverpool, Billy J. Kramer and the Dakotas, era I Call Your Name, como no. Él la había escrito antes incluso de que se formaran los Beatles en casa de su tía Mimi, con la que él se crió. Y ellos la utilizaron como cara B de uno de sus grandes éxitos, Back to Me, otra composición de ese binomio Lennon-McCartney, pero no acabó de convencerles de tal manera que los Beatles hicieron su propia versión, como tú decías, y apareció primeramente en Estados Unidos dentro del llamado Second Album de los Beatles, y en 1964 apareció en Gran Bretaña formando parte de un EP titulado Long Tall Sally. Pero en el año 1966 Mamas and the Papas, llamada la familia real de Laurel Canyon, debutaban con un álbum titulado If You Can Believe Your Eyes and Ears, y la dieron a conocer a nivel popular en los Estados Unidos. Y empiezan a aparecer ese tipo de canciones que todo el mundo es capaz de tararear.
Tengo que suscribir lo que te comentaba, Manolo, que es una delicia escuchar otro repertorio o más en repertorio de Mamas and the Papas, aunque bueno, Monday Monday es también muy conocida, es otro de los himnos.
Sin duda.
Pero aún así, fijarse ya con toda la historia que estás contando en la voz de Denny Doherty, en los coros, en cómo entran, cuándo entran, es una canción muy buena, es perfecta.
Es una canción, espléndida. Denny Doherty estaba dando la tabarra continuamente a John Phillips para que compusiera una canción nueva, y este de pronto aparece al día siguiente y dice, mira, ahí está, Monday Monday, se llama esta canción.
Por ejemplo.
Me ha costado 20 minutos componerla, y en la letra, ¿qué hago? Bueno, pues afirmo que no me gustan los lunes, y no me gustan los lunes porque la persona a la que yo amaba me dejó ese día.
Y además, ay, amigo.
Y además es que ocurre, eso es verdad. Esa, yo creo que todos hemos tenido un poco, especialmente el domingo por la tarde-noche, esa sensación desagradable de que está terminando un maravilloso fin de semana y viene otra semana de trabajo y, en fin, a mí me encanta luego que llega el viernes y estoy aquí en la máquina de discos, pero de pronto dices aquello de vaya por Dios, hombre.
Incluso te levantas luego el lunes y dices, si no era para tanto, hombre, si voy con ganas. Pero es verdad que el domingo, cuando ya ves que se te está escapando entre los dedos, ¿verdad? Van pasando las horas, la tarde. Tengo un amigo yo que nunca hace nada los domingos por la tarde. Además te lo dice. Te dice, oye, este pedazo de plan que me acabas de contar, ¿cuándo es? Domingo por la tarde. No, no
me quedo en
conmigo.
Casa.
Pero yo, si estás deseando, no quiero. No,
la verdad es que o me quedo en casa o me voy al fútbol.
Claro. ¿No? Bueno, son dos planes maravillosos, claro. Manolo. Y más con las alegrías que te estás llevando en los últimos, no sé, 10 años.
Exacto.
Así que...
Pues, curiosidad, te diré, Jesús. Sí. El único número uno de la carrera de Mamas and the Papas fue Monday Monday.
¿En serio?
La única canción que llegó al puesto número uno de las listas y además se llevó un Grammy como mejor interpretación de un grupo vocal contemporáneo.
Tenemos que volver a insistir entonces en aquello de, no, es que antes había menos música, había menos competencia, por eso hay más éxitos. Pues miren, si un grupo como este que acaba de sonar, de Mamas and the Papas, con otros muchos temas, no se llevó ni un solo número uno más que este. Fíjense la competencia que había, porque fue Monday Monday, pero podía haber sido este otro. Grupos que mejor ha sabido introducir y manejar los coros durante una canción, Manolo, ¿tú crees?
Yo creo que sí, desde luego haciendo voces eran absolutamente impecables. En aquella época hay una cuestión muy curiosa, Jesús. O tú sabías tocar bien o no grababan nada de lo que tocaras. Por eso existían músicos de estudio como los Wrecking Crew que acompañaron...
Qué buena frase es esta, quiero que la repitas, Manolo. Te lo digo de verdad porque me gusta, simboliza lo que es hacer música de verdad.
O sea, tú tienes que tocar bien. Si no tocas bien, no tocas. O sea, no grabas lo que tocas.
Por los mucha calidad que tuvieras en otros aspectos.
El
nada.
Primer álbum de los Byrds no tocaron exclusivamente la guitarra acústica Roger McGuinn. El resto de la banda solo cantaba.
Qué bueno.
Así. Así claro. Eran
así es,
de
así.
Enérgicos.
Un grado de exigencia aquel momento. Que había que tener.
Aquí ocurrió una cosa curiosa con Mamas and the Papas. Esta fue la canción que abrió el primer disco de la banda, No Salt on a Tail. Y excepto en dos temas de aquella grabación, Michelle Phillips no participó en el álbum porque la expulsaron. Sí, porque se había ligado a Denny Doherty.
He levantado yo las cejas, me he puesto como una liebre cuando le das las luces, las largas, y digo, uy, ¿por qué? Claro, por cosas
pues
extramusicales, por decirlo de alguna
y
forma.
Y curiosamente su sustituta fue una cantautora, que era Jill Gibson, que había participado en algunos discos de uno de los grandes grupos de surf, como Jan and Dean, pero una vez el LP estuvo prácticamente concluido, Michelle volvió al grupo y Gibson pues se marchó.
De Mamas and the Papas, estamos con Manolo Fernández repasando algunas perlas de la carrera musical de Cass Elliot, miembro de The Mamas and the Papas. De hecho, estamos ahora con ellos, con algunos temas, algunos que les sonarán más, otros que menos, todos llenos de calidad. Pero obviamente llegamos a uno que si no han escuchado, de verdad se lo digo, de verdad se lo digo.
Escúchelo.
Escúchelo y luego vayan al médico y hablen con él a ver cómo pueden recuperar parte de la vida que han perdido. Qué gestión de los tiempos en la canción, qué gestión de todas las voces, qué gestión de las voces en solitario, de cuándo rasgar la voz, cuándo elevar el tono, cuándo bajarlo. Verdaderamente es una canción que merece la fama que tiene. Es verdad que Hollywood siempre ayuda porque ha salido en numerosas películas, pero es que merece la fama y el prestigio que tiene.
Y además con una extraordinaria curiosidad, Soñando California. La canción se compuso en Nueva York.
Anda.
Según estaba nevando y echando de menos
echando
California.
De menos, claro. Ensoñando estaban, más bien, ¿no?
Estaban
claro.
Allí John Phillips y su mujer, y Michelle Phillips, en el invierno de 1963, y echaban tanto de menos la calidez de aquella tierra que compusieron California Dreaming. Y es que yo creo eso, que echar de menos California mientras ver nevar en Nueva York es bastante natural. ¡Qué caramba!
Claro.
Una década. Y Laurel Canyon fue una especie, yo diría que de incubadora de una edad de oro de la música popular.
Sí.
Luego
sí.
Ya la inocencia, la creatividad en estado salvaje de aquellos años, ubicada especialmente en aquella colina de Hollywood, fue degenerando hacia ciertos excesos que no fueron ni mucho menos los más recomendables.
No.
Sí para
salvajes
el oído.
También.
Para
salvajes
el oído
también.
Fue otra cosa.
Ya. Suele ir asociado también, ¿eh? Hay algunos artistas que cuando han entrado en una etapa de prácticas poco recomendables, de repente su creatividad se ha disparado y todo se ha dicho, hay que reconocerlo, no hay que achacarlo a nada, pero es verdad que mucha casualidad no ha coincidido. Pero como siempre, esos excesos, mejor evitarlos porque, entre otras cosas, son los culpables de habernos arrebatado a muchos de estos artistas demasiado temprano, a una edad demasiado temprana. The Mamas and the Papas, California Dreaming, no es el último tema que vamos a escuchar de este pedazo de grupo, ni tampoco de Cass Elliot.
Cass Elliot fue conocida como Mamá Cass, lo decíamos antes, la reina, yo diría que no oficial, de Laurel Canyon, y su casa era el refugio de no pocos músicos de la época, desde los Beatles a Eric Clapton, pasando por los Monkees, por Jimmy Page. Allí te podías bañar, podías participar sobre todo de interminables jam sessions en todos los sentidos y también volar alto. Esta era la banda por antonomasia de Laurel Canyon, Mamas and the Papas, antiguos cantantes de folk, y con un personaje como John Phillips que entendió muy claramente cómo había que desarrollar ese credo hippie de aquellos eran, como antes comentábamos, la familia real. A él se debe una composición como 1230, Young Girls Are Coming to the Canyon.
Outside my window was a steeple with a clock that always said 12:30. Young girls are coming to the canyon, and in the mornings I can see them walking.
¿Quién pudiera haber estado en aquellas jam sessions? Y como dices, Manolo, volar alto, ¿eh? ¿Quién pudiera haber estado? Porque fuera de todo tenía que ser cuando menos divertido y sobre todo un placer para el oído y un placer para el que le guste mínimamente el arte como es la música, porque fíjate qué reuniones y qué pedazo de artistas y qué canciones como esta 1230. Para terminar, justo hablaba yo de que desgraciadamente algunos excesos se nos han llevado muy pronto a artistas. Mama Cass se fue pronto, pero no precisamente por un exceso, al menos que se encontrase en su organismo.
No se encontró absolutamente nada. Murió de un ataque cardíaco. Él tenía 32 años simplemente.
Claro, a lo mejor lo había acumulado, claro, a lo mejor.
Y murió mientras dormía. Desde luego los excesos se habían acumulado, sin duda.
Claro, claro.
Murió en un apartamento de Londres. Perdón.
Nada, nada.
El apartamento era del cantautor Harry Nilsson. Lo hizo después de volver de un cóctel. Un amigo suyo la descubrió al ir a ver cómo se encontraba. Y es evidente que no hubo ningún otro problema. Keith Moon, por cierto, el batería de los Who, murió en el mismo dormitorio.
¿Qué me dices?
También con 32 años y 4 años después.
4 años después, mismo dormitorio y misma edad.
Y misma edad, exactamente.
Algo va a tener el dormitorio. Lo que está claro, que quien tiene algo es Mama Cass, Cass Elliot. Un pedazo de talento que hoy ha traído Manolo Fernández a La Máquina de Discos. Gracias, Manolo, como siempre.
Encantadísimo de estar aquí.
Y con ella, un viernes más, nos despedimos. Hasta el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde. El Enfoque, Onda Madrid. Vibration.